cuatro caminos que convergen en la interculturalidad.
Cabiló, Shabiló, Cabil Eche, Cabil Junjel, Cabil Leushak, Cabil Junjul.
El peligro es latente. En el mundo, muchos idiomas maternos podrían desaparecer, y con esa pérdida, la riqueza de las culturas, la identidad y el derecho a aprender y enseñar en su propio idioma también corren el mismo riesgo. En 1999, la propuesta para la creación de una fecha dedicada a la protección de la lengua materna surge en Canadá y se materializa por medio de Bangladesh, país miembro de la Organización de Naciones Unidas, declarando así el 21 de febrero como el Día Internacional de la Lengua Materna. En Guatemala, el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, contenido en los Acuerdos de Paz Firme y Duradera, se reconoce al pueblo maya, garífuna y xinca como pueblos indígenas, y también hace referencia a que el pueblo maya tiene una raíz común, que es visible en las diversas expresiones socioculturales. En lo concerniente al idioma, indica la importancia de recuperar y proteger el desarrollo y práctica de los idiomas indígenas. El documento establece claramente los compromisos que el Estado debe asumir para promover la calidad y cobertura de la educación, es decir, que el sistema educativo promueva el uso de todos los idiomas indígenas para que los niños y niñas puedan leer y escribir en su propio idioma. Las voces que escucharemos también se refieren a la interculturalidad como una práctica en la que debe incluirse a la niñez de la cultura maya, garífuna, xinca y ladina para darle un verdadero sentido al concepto de identidad en un país que se caracteriza precisamente por su diversidad. La Academia de Lenguas Mayas, la Dirección General de Educación Intercultural del Ministerio de Educación, el Instituto de Lingüística e Interculturalidad de la Universidad Rafael Landívar y la Cátedra UNESCO de Comunicación para el Fortalecimiento de la Diversidad Intercultural participan en este espacio. El intercambio de opiniones desde distintas visiones y experiencias genera más conocimientos y espacios para conocer, reflexionar y realizar propuestas sobre esta temática. Iniciamos conociendo lo que implica el término educación bilingüe intercultural. Para ello, conversamos con la licenciada Anabela Giraca.
Realmente el producto, y el producto acá que esperamos nosotros es intercultural, porque debe ser una educación para todos los guatemaltecos, para toda la niñez guatemalteca. Eso quiere decir que la educación intercultural bilingüe no es una educación destinada únicamente a los niños indígenas, como se ha querido ver, sino la educación intercultural bilingüe es un modelo educativo que permite no solamente el fortalecimiento de la lengua materna, el aprendizaje a través de la lengua materna, sino también el intercambio cultural de los jóvenes, de los niños, prepararlos para que sean capaces de interactuar entre culturas, de respetarse mutuamente y, por supuesto, de generar pues, un proceso de diálogo intercultural y de paz a nivel nacional. Bueno, el tema es un poquito más complejo que eso. O sea, Guatemala es un país diverso, sabemos nosotros cuántas culturas comparten el país, y esta no es una cuestión de folclore, esta no es una cuestión de forma, este es un tema de fondo. O sea, como cualquier política, sobre todo política educativa, pero bueno, cualquier política pública, debe de entender profundamente que la realidad guatemalteca es diversa, que las condiciones de la niñez guatemalteca son diversas y que responden a aspectos culturales, aspectos lingüísticos fundamentales. Cualquier sistema educativo en el mundo hoy por hoy tiene que adherirse a la realidad del país en el que funciona. Sin duda alguna, nosotros hemos tenido como política educativa nacional la homogeneización, la discriminación, la exclusión de otras culturas y, pues claro, para mantener la hegemonía del poder desde una cultura occidental, desde una cultura ajena para los niños indígenas del país. Esto nos lleva al famoso tema de, usted ve, por ejemplo, en el pensum escolar que le están enseñando a niños del Tatín en una montaña que queda a 10 horas de la capital, y para llegar ahí arriba es complicadísimo, y le estamos enseñando nosotros a los niños que para apagar un incendio hay que llamar a los bomberos. O sea, donde no hay bomberos, donde no hay motobomba, no hay teléfono, ni mucho menos condiciones para eso. O sea, el tema de la educación intercultural bilingüe es un tema que pasa por lo cultural, por entender cuáles son las condiciones diversas de la niñez guatemalteca, pasa por desmoronar la homogenización. Eso quiere decir que, claro, hay grandes contenidos básicos, ¿verdad?, que todos los niños deben de saber, como sumar, restar cuando salen de primer grado, etcétera. Esos son los grandes contenidos. Pero ¿qué herramientas vamos a utilizar nosotros para hacer llegar estos contenidos? Pues la lengua es una de las herramientas del aprendizaje, o quizá la herramienta de aprendizaje más importante que tiene un ser humano. Entonces, utilizar el idioma como herramienta de aprendizaje es fundamental. Pero aquí estamos hablando de un sistema educativo que debe de ser respetuoso de la realidad diversa guatemalteca, en su fondo, en esa Guatemala profunda que pienso que necesita realmente modelos innovativos, modelos específicos para hacerle frente a un país tan diverso como Guatemala.
Por su parte, Blanca Estela Colop y Rolando Chacach se refieren a algunos aspectos de la valoración del sistema educativo con respecto a la enseñanza del idioma materno. Desagrados prácticamente, pero ¿en qué se basa ese punto de partida que marca una gran diferencia entre la posibilidad de que los niños pequeñitos, los que empiezan con su vida escolar, puedan tener la opción de educarse en su cultura y desde su cultura? ¿Dónde radica esa diferenciación si nos referimos a aspectos políticos, culturales, sociales?
Bueno, yo creo que eso surge o se fundamenta en una visión monocultural, monolingüística y monoétnica de la estructuración del Estado de Guatemala.
Es decir, que hacemos énfasis y relacionamos con solo un idioma.
Solo una etnia, solo guatemaltecos, no diversidad cultural, no a la diversidad lingüística, no a lo diverso y sí a lo homogéneo. Uh-huh. Este es un enfoque, digamos, de construir el Estado. El otro enfoque, ya relativo al idioma, es el enfoque sustractivo con el que se proyecta el Ministerio de Educación en este sentido, porque lo que buscan enfatizar es que el niño logre hacer el traslado del idioma propio al idioma español, y por eso tienen la política de solo llegar al tercer grado de primaria y ni siquiera en todas las escuelas. Entonces, es algo así como que se hace como una discriminación de unas cuantas escuelas, se opera desde el nivel primario, digamos, de primero a tercer grado, y de cuarto a sexto grado, pues ya se trabaja solo en castellano. Lo que significa entonces que el niño, al salir de sexto año, solo termina trabajando escolarmente con un idioma que es el español.
Históricamente, Guatemala ha sido un país excluyente por, digámosle, la clase que tiene el poder, ¿verdad?, y que lo representa la clase ladina. En ese sentido es que se echan a caminar estas políticas asimilistas, estas políticas integracionistas, estas políticas excluyentes, ¿verdad? Y tienen esa característica de que al final los niños que hablan cualquier idioma maya cuando han cursado sexto primaria, por ejemplo, el gran problema es que no han desarrollado totalmente su idioma materno, ¿verdad? Porque eso tendría que fortalecer toda la parte del lenguaje, la parte tanto oral como escrito, ¿no? Pero en este caso no ocurre así. Resulta que cuando los niños han egresado de sexto primaria, no han desarrollado su lengua materna, pero tampoco han desarrollado el idioma español, ¿verdad? Entonces hay muchas comunidades en donde se da este tipo de aprendizaje de los idiomas, ¿verdad? Uh-huh. Y eso es motivo de seguir excluyendo y de alguna manera discriminando a la población maya, ¿verdad?
Yo creo que problemas hay gravísimos en Guatemala. El hecho de solo llegar a tercer grado primaria con enseñanza escolarizada en el marco de los idiomas da origen a una gran deserción escolar. No se requiere de ser trasladado o de emigrar a otro lugar para dejar la escuela. Sencillamente, el hecho de ese cambio abrupto que hay entre el idioma propio y el idioma extranjero en este caso, uh-huh. pues hace que el niño se retraiga, que el niño desista de su deseo de estar en la escuela, y por eso es que en Guatemala tenemos muy graves índices de analfabetismo. Porque si bien llegaría a medio leer al tercer grado primaria con dos idiomas en conflicto, imagínese cómo ese niño se retira de la escuela y no quiere volver a regresar por la mala experiencia vivida, ¿verdad? Entonces, eso es un fenómeno muy grave. El otro fenómeno, si imagínese ese fenómeno que acabo de describir, que es dentro del sistema escolarizado, no es atendido pertinentemente, no digamos eso que causa la migración, que es de grupos pequeños, digamos de grupos minoritarios, y que tienen que de alguna manera asentarse, adecuarse a las nuevas realidades del lugar a donde llega y por supuesto a divorciarse de la escuela. Entonces en Guatemala no existe ningún programa alternativo que dé lugar a resolver estos problemas que surgen, por ejemplo, de las persecuciones, de las guerras que hemos vivido, o en este caso, por ejemplo, en el momento en que estamos en el contexto del narcotráfico, por ejemplo, que ahuyenta la población a otros lugares, o de la violencia secular, ¿verdad?, que nosotros vivimos en la vida cotidiana. En Guatemala hay demasiados problemas irresueltos y yo creo que, bueno, esto hace que hayan demasiados desafíos para los nuevos gobernantes, no solo del sistema educativo, sino de todas las entidades del Estado de Guatemala.
La perspectiva de la Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural coincide en la necesidad de fortalecer el sistema educativo en función de integrar y ampliar la enseñanza del idioma materno. Vicenta Tsirín, representante del pueblo maya, y Carlos Emilio Hernández, por parte del pueblo xinca, comparten testimonios que han recorrido en su convivencia con padres y madres de familia, que forma parte de la labor de investigación y formación de docentes, que son dos líneas de trabajo que realiza esta dependencia. ¿Cómo describirían, de acuerdo a las regiones y a la experiencia que ustedes han tenido tanto con el pueblo maya como con el pueblo xinca, la responsabilidad de cada una de las personas que están en esto? Por ejemplo, los docentes, los alumnos, los padres y madres de familia, y por supuesto no podemos dejar fuera a los representantes, en este caso, del Ministerio de Educación.
En la Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural hemos implementado varios programas. Todos ellos van con el fin de fortalecer el idioma materno. Y fortaleciendo el idioma materno, esas cuatro habilidades lingüísticas, es decir, escuchar, leer, hablar y escribir, lograríamos lo que es el fortalecimiento de la cultura y a la vez la autoestima del niño. Porque muchas veces cuando escucha palabras que no entiende, se frustra. Recuerdo que estuve en Salamá y me decía uno de los jovencitos de que le decían chamarrita. Y él me decía, mire, como me dicen chamarrita, porque yo no puedo hablar bien el español, me decía. Y eso a mí me lastima. Esa es solo una experiencia, y como esa habrán muchas en nuestro país. Entonces mucha gente que al hablar su idioma se siente mal. Entonces, lo que busca la educación bilingüe intercultural es una educación en idioma materno, un L1, L2 castellano y L3 en un idioma extranjero. Puede ser de que el niño, como decía la compañera, ya no haya recibido el cachiquel como su lengua materna, sino que el castellano. Entonces, automáticamente el cachiquel se constituye en su L2. Entonces, lo que buscamos es de que tenga la fluidez en los dos idiomas, que no únicamente se quede con uno, sino que sean dos idiomas con la suficiente holgura para poder participar en la vida cotidiana.
La visión sería entonces, tomando en cuenta todos estos elementos que nos han explicado, que después de algunos años, ya que el niño está encarrilado, ya tiene su identidad fortalecida, está en su comunidad, sabe leer, sabe escribir en su idioma materno, integrar el idioma español como un segundo idioma para ya luego estar a la misma corriente con el idioma español.
Sí, lo que se busca es, en todo caso, que con su L1 sea idioma maya, garífuna, xinca o castellano, que él pueda hacer la transferencia hacia un segundo idioma.
Y si nos ubicamos en escolaridad, ¿a qué niveles nos estamos refiriendo? Porque empezamos con la preprimaria y primaria, ¿verdad? Este L1, ¿hasta dónde llega? ¿O hasta dónde llega? ¿O qué cubre?
En la preprimaria, los niños cuando llegan, bueno, afortunadamente ahora llegan en un porcentaje más alto usando su idioma. Entonces, si el niño en la preprimaria utiliza su idioma. En el primer grado también su idioma. Se va haciendo la transferencia en segundo grado. Y va a depender también el área de conocimiento que se esté abordando. Por ejemplo, en matemática hay conceptos propios que cuesta hacer una traducción, o no hay algún vocablo que pueda utilizarse, entonces se utiliza el castellano. Uh-huh. Pero entonces se va haciendo la transferencia de acuerdo a cómo se va desarrollando los contenidos de los estudiantes.
¿Y esto en ambos pueblos, digamos el pueblo maya y pueblo xinca?
Bueno, se contempla en el currículum de los pueblos, en la planificación curricular de los pueblos, que el preprimaria es fundamental y el primer ciclo. Ya el segundo ya inicia ya esa transferencia. Ajá. Y entonces es importante que fortalezcan ese primer ciclo para que puedan ya realmente estar seguros de su idioma. O sea, ellos pueden tener dos habilidades, que son la de escucha y la oral. Ajá. La escrita y la lectura es la que ellos tienen que fortalecer más.
Un padre de familia me comentaba que lo que hacía él era que se escondía con sus hermanos en el tapanco de la casa. Y ahí pasaban casi todo el día escondidos con el miedo de que los fueran a traer. Pero él decía, mire, nosotros lo hicimos porque no le entendíamos a la maestra. Y en vez de que la escuela fuera un lugar agradable, más bien era un lugar de castigo. Viendo esa circunstancia, ellos decían, nosotros queremos que nuestros hijos aprendan nuestro idioma. Porque estamos perdiendo nuestro idioma y al perder nuestro idioma es que nuestra cultura pierda el espíritu. Entonces creo que la gente está consciente de esa necesidad y creo que también están en el pleno ejercicio de sus derechos para poder exigir que la educación sea en el idioma materno.
Esta reflexión es muy importante porque empezamos a tener algunas ideas. Como lo mencionamos al inicio, cada 21 de febrero se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna. Hoy les trasladamos la primera parte de este material que busca dar a conocer opiniones y reflexiones en torno a la educación bilingüe intercultural en nuestro país. Hay muchas tareas que realizar y para ello se requiere un esfuerzo íntegro en donde a la interculturalidad se le otorgue el rol que le corresponde. En la próxima entrega escucharemos comentarios sobre la calidad de la educación, la responsabilidad de los actores y los retos que persisten en nuestra sociedad, misma que se caracteriza por su diversidad.
Cuatro caminos que convergen en la interculturalidad.
Agradecemos la colaboración para la realización de este material al licenciado Juan Humberto Tema, director administrativo de la Academia de Lenguas Mayas. Licenciadas Luqui Martínez de Gamboa, de Participación de la Comunidad Educativa, y Nidia Pinzón, del programa Eje de Valores Unidad de Interculturalidad de la Dirección General de Educación Bilingüe, y al señor viceministro bilingüe intercultural, Gudberto Nicolás Leiva Álvarez.